Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nuestra tercera aula magna del año 2021. Soy Carlos Ribot y voy a hacer de presentador como en anteriores ocasiones. En palabras de María Pilar Moreno Batanero, a pesar de los progresos sociales, la plena igualdad es un sueño por conquistar. Los grilletes que nos lastran son patrones artificiales arrastrados por las mujeres que no logramos abandonar si no despertamos. Comenzaremos con una reflexión sobre la herencia femenina, los modelos de referencia, para adentrarnos en la paradoja de los grilletes. Nuestro yo idea nos castiga por estar sobrepasadas y nos lanza al yo ideal con una solución más terrible. Hay que llegar a la absoluta perfección, es decir, más entrega. Podemos ver cómo históricamente se nos ha relegado a situaciones vitales que han desarrollado en exceso el centro emocional, abandonando los otros dos centros. Este desequilibrio es posible trabajarlo, y una vez superada la identificación, fortaleciendo la personalidad del individuo. Así se trabaja ese desequilibrio. Y de esta manera podemos comenzar el camino de la conquista de la igualdad, construir las oportunidades, abandonar las dependencias emocionales y favorecer modelos válidos que puedan ayudar a la siguiente generación. ¿Qué os parece? Esta es la propuesta que nos hace Pilar María esta tarde. Aquí la tenéis y ahora voy a decir un par de cosas de su vida. Antes de empezar, comentaros que la charla está siendo grabada. No hay ningún problema, pero aquel que no quiera salir, pues que anule el vídeo y ya está. La charla de Pilar durará unos 50 minutos y después daremos paso a un turno de preguntas que, bueno, suele durar lo que queramos, pero pueden ser como 40, 45 minutos, lo que a nosotros nos venga. Pilar, aquí la veis, Pilar María Moreno Batanero, nace en Sevilla y llega al trabajo de Antonio Blay gracias a los cursos impartidos en Andalucía en el 2010 por parte de Jordi Sapés, alumno directo de Blay. Descubre en este camino un sendero de autorrealización a través de la experiencia y decide aplicar esta nueva forma de vida a su trabajo personal como psicopedagoga, abriendo una consulta que ahora ella tiene abierta, que se llama Lo pequeño es hermoso, una consulta en la que atiende a adultos y a niños dentro del ambiente familiar y con ese abordaje familiar. En esa consulta ahonda en la búsqueda de la identidad y en trabajar las dificultades del camino. Interesada a lo largo de su vida en el servicio a los demás y en la justicia social, apoya desde su juventud a grupos de mujeres, a jóvenes en riesgo de exclusión social, a minorías y últimamente realiza labores de acompañamiento personal y discernimiento en el camino de la identidad profunda. Asimismo, como docente, en su faceta más artística, crea el Teatro de la Conciencia, que trabaja el desarrollo personal con grupos amateurs de teatro, centrando sus guiones en difundir la filosofía del trabajo de Blay, cosa que en ella es central en su consulta y es central en su vida. Ahora mismo trabaja como colaboradora de AZCA, la Asociación para la Defensa, para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización. Esta asociación, que es la que organiza las aulas magnas, es la que, en la que está ella ahora comprometida. Bueno, no quiero decir más, tan solo dar la bienvenida a Pilar María y decirla que tiene la palabra, adelante, y estamos deseosos de escucharla, con esa alegría y esa vitalidad que la caracteriza. Buenas tardes, María Pilar. ¿Qué tal estás?
Dos cositas, ¿vale? Pilar María, bueno,
Pilar, Pilar María.
en concreto Pilar María Jesús, ¿eh? Es el nombre que me dieron mis padres. Y por otro lado, nazco en Carrión de los Céspedes, ¿vale? Para que mis paisanos, ¿vale? En un pueblo de Las Jarafes, en un pequeño pueblo de Las Jarafes, para que mis paisanos, bueno, pues no se sientan ofendidos. Mira, pues vamos a iniciar la charla con una primera imagen que quiero que veáis. Me gustaría comenzar con la cita del prefacio de un libro que se llama ese libro Entre Mujeres, que nos retrata un diálogo revelador del porqué de esta charla. Mirad, en este libro, la primera imagen es una niña asomada al arco de una puerta que pregunta: Mamá, ¿era tu madre igual que tú? Y este punto de partida y otras reflexiones de la protagonista son reflexiones que yo creo que todas nos hemos hecho en un momento dado. ¿Cómo soy realmente yo? ¿Qué debo yo a las mujeres que me anticiparon en mi andadura vital? ¿Sobre qué reacciones e influencias se ha forjado mi personalidad? ¿Qué carga de inestabilidad, qué flaquezas, qué reciedumbre voy a transmitir a las generaciones futuras? Pues estas reflexiones inician una meditación crítica sobre la vida desde su niñez y las personas que la rodearon imprimieron carácter. En este caso concreto de esta novela, un espíritu indeleble y tenaz de la protagonista. Además de reflexionar ella sobre el momento histórico que le toca vivir y los acontecimientos que formaron el telón de fondo de la existencia. Es decir, diferencia entre lo personal y lo social, el telón de fondo. Pues mira, el punto de partida para muchas personas creo que es el momento en el que nos damos cuenta de que algo no anda tal y como esperábamos. Es como caer en la caída. ¿Y qué es caer en la caída? Caer en la caída es el reconocimiento de que algo no marcha bien dentro de nosotros. Tenemos la sensación de que la vida debe ser otra cosa. Decía, anhelamos una plenitud y una felicidad que escuchar intuimos, pero que a la práctica se nos escapa. Yo veo que el punto de partida, ¿vale?, es idéntico para ambos sexos. Pero bueno, las personas somos un poliedro, ¿no? Somos más bien un poliedro. Entonces, una de las caras que arrastramos, en el caso de las mujeres, una de las caras de ese poliedro es el sesgo histórico de la desigualdad, que a la práctica yo creo que ha generado a las mujeres una rebeldía, un inconformismo. Yo diría, incluso me atrevería a decir, una rabia, ¿vale? Por esa falta de igualdad de derechos y oportunidades que favoreciesen el pleno desarrollo. Y esto viene, este sesgo histórico viene desde los inicios de la humanidad, porque se nos encomienda directamente a nuestro sexo la tarea protectora de la prole. Tareas como la recolección, el mantener el fuego, tareas que nos hacen desarrollar cualidades de atención y de amor, dejando fuera esas oportunidades de fuerza y liderazgo. Mira, investigaciones recientes reflejan que las mujeres eran las encargadas de mantener el grupo y de establecer la cohesión. A mí me gusta decir que éramos como el pegamento de las sociedades, bien procurando alimentos, cuidando de quienes nos necesitaban, encargándonos de la socialización o estableciendo esos vínculos que facilitaran la vivencia grupal, pero que en pocos casos se las tenía en cuenta a la hora de tomar decisiones a nivel tribal y menos aún en la dirección y responsabilidad de la misma. Es decir, eran seguidoras, pero nunca líderes. En este punto, mira, Antonio Blay nos habla del potencial como una tríada de inteligencia, amor y energía, pero yo me pregunto, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre ya si históricamente vivimos un sesgo en dos potenciales de nuestro desarrollo? Pues algo curioso, porque la forma que ha tenido la mujer de desarrollar esa fuerza y liderazgo ha sido hacerlo de una forma soterrada. Entonces, inevitablemente, en esa forma soterrada de hacer, que a veces hay que hacerlo con esfuerzo, a veces se hace con exceso y otras veces hasta con disimulo, pues nos conduce a las mujeres a un camino de dependencia e insatisfacción, a esa rabia de la que os hablaba, y a un patrón de comportamiento que va a establecer un sendero que al final sí que acaba en la esclavitud y en el secuestro total de la conciencia. Ahora me gustaría hablaros de algunos patrones comunes que desarrollan las mujeres intentando ejercer esta fuerza y este liderazgo de forma soterrada. Mira, el primer patrón es el patrón de la mujer madre, que es la mujer sobreprotectora, la mujer que quiere que a su hijo y a su familia no le suceda nada, que intenta hacerse cargo de todo y a la vez es regañona, intenta dar directrices para que se cumpla, para tenerlo todo bajo control. Otro patrón, que es un patrón doble, es el de mujer víctima o mártir, que en el caso de la mujer víctima, pues es una mujer que se siente impotente, que es dependiente emocionalmente, que se siente insatisfecha con la vida y que está en comparación constante, porque lo que sucede, ¿vale? Muchas veces lo que le sucede, pues es algo que no tenía en su mente, no tenía en su mente, ¿vale? Y no corresponde con la realidad que esperaba después de tanta entrega y de tanto sacrificio. Y como mártir, pues se siente una heroína que carga con todas las cosas que no le corresponden y está en un constante sacrificio con la única intención de que se le reconozca el mérito. Un mérito, por cierto, que nunca llega. Es curioso. En el siguiente patrón, que es un patrón también doble, tenemos a la mujer inválida, que sería una de las caras de la moneda, ¿verdad? Una de las caras de la moneda, de la mujer inválida. Y por otro lado, la supermujer. Como patrón de mujer inválida vemos que son mujeres que se enferman ante la frustración de no poder ejercer la fuerza y el liderazgo. Entonces, escapan de la vida poniéndose enferma y manipulan a los demás con esa enfermedad. Y a veces esa enfermedad no es ni siquiera real, a veces es imaginaria. Pero claro, cuando está enferma ve que todo el mundo sale a su encuentro y a su ayuda y llama la atención, entonces la provoca. Y en la otra cara de la moneda, a mí me gusta llamarla la Rafa Nadal de las mujeres, que es la supermujer. La supermujer intenta liderar, pero haciéndose cargo absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Yo diría que es la Rafa Nadal en el sentido de que vienen pelotas y las remata todas. Es increíble, pero las remata todas. Porque hay una palabra que la supermujer desconoce y es la palabra no. No sabe decir que no. Entonces, al no decir que no, se hace cargo absolutamente de todo lo que le llega, impidiendo a la vez que los demás crezcan, se desarrollen y aprendan de sus propios errores. En el siguiente patrón, que es el patrón de la mujer bruja, nadie quiere ser mujer bruja, ¿verdad? Es un patrón donde la mujer lo que hace principalmente es quejarse. Está en una queja continua. Critican los logros del resto de personas. Humillan a los demás muchas veces públicamente, ¿vale? Pero en secreto, es curioso, en secreto lloran. En secreto lloran. Y lloran de insatisfacción porque están también en constante comparación con los logros de otras mujeres. Y lo que les sucede a las otras mujeres nunca les sucede a ellas. Y es por eso que intentan menoscabar los logros de los demás. Y como último patrón tenemos el patrón de la mujer niña, que es aquella que necesita cuidados y protección porque nunca maduraron. Normalmente las mujeres niñas han tenido una mujer madre alrededor o una supermujer. Entonces ellas necesitan cuidados y protección porque han sido tan sobreprotegidas que se sienten incapaces de enfrentar la vida y de tomar decisiones. Son, digamos, las eternas supervisadas. Aquí un ejemplo claro es las mujeres que pasan de la custodia de los padres a la custodia de un marido. Y en el caso de estar soltera, a la custodia de un hermano o de una hermana, incluso de algunos sobrinos, ¿no? Pues estos patrones nos hacen malgastar el potencial, estableciendo una vida que yo llamaría una vida en bucle, porque son como surcos que se repiten y se repiten y se repiten, como una respuesta estereotipada independientemente del estímulo exterior. Antonio Blay lo llama la caída en el personaje. Y si lo analizamos en profundidad, veremos las formas de tortura mental que podemos muchas veces infligirnos las mujeres, pero sobre todo a nosotros lo que nos interesa es ver cómo podemos escapar de ellas y qué podemos hacer para restablecer el equilibrio perdido. Mirad, cuando organizamos la charla, ¿vale?, la paradoja de los grilletes surge de la elaboración de un guión teatral que tenía que realizar con un grupo, una asociación de mujeres, donde el telón de fondo era una cárcel, ¿vale? Entonces, en un momento dado pensé en poner a todas las mujeres esposadas. Y conforme iba teniendo ese pensamiento, vi que la imagen era tan potente que realmente era cierta, porque con las mujeres que estaba trabajando yo veía que iban por la vida esposadas. Y esta imagen a mí me sobrecogió. Porque mirad, vi que uno de los grilletes se podía asemejar al yo idea, ¿vale?, que era lo que ellas pensaban que eran, ¿vale?, lo que Antonio Blay llamaba el yo idea. Y el otro grillete era aquello que pensaban que tenían que ser, pero que nunca lograban alcanzar, ¿vale? Entonces, lo sorprendente de todo esto son los mensajes mentales que se repiten, yo diría como letanías a veces, ¿verdad?, en lo lejano, porque ya ellas habían desarrollado una capacidad de amar y de sacrificarse por los demás tan grande que cuando pensaban solo por un minuto en ellas salían frases terribles. Voy a ejemplificar algunas del yo idea, ¿vale?, de estas mujeres cuando hablaban sobre sí mismas, cuando se atrevían a hablar sobre sí mismas y lo que pensaban sobre sí mismas. Mirad, os leo algunos testimonios. Una decía: tan acostumbrada estoy a no parar que cuando paro siento miedo y tristeza y me digo, floja, más que floja. Cuando me veo descansando solo 5 minutos y me repito con todo lo que me queda por terminar. Otra decía: cuando estoy un poco centrada en mis necesidades personales y en mi cuidado me siento egoísta y mala persona, como si no mereciera la atención que me profeso. Otra decía: siempre noto que no hago lo suficiente y estoy en continua comparación con los logros de otras mujeres, lo que me trae un profundo sentimiento de incompetencia. Otra decía: suelo pensar que no soy buena madre, esposa, hija. Que ser mujer, mirad qué curioso, que ser mujer es un hándicap más que una ventaja y que dar lo mejor de mí es una obligación más que una elección. Me siento a veces mula de carga de todos los pesares e inconvenientes de los demás sin que nadie perciba mis necesidades personales. Tremendo, tremendo. Pero lo más terrible de estas letanías está en que en su yo ideal, como decía Carlos al principio, lo que muestra, en vez de un relax, ¿no?, a estos pesares, es un mayor compromiso con lo que debe ser una mujer. Es decir, si el potencial del amor estaba desarrollado al máximo y aún así se sienten insatisfechas, la solución mental para ellas era retorcer aún más la tuerca. Y nos encontramos entonces con mensajes y creencias de ese yo ideal aún más retorcidas. Déjame que os lea. Debo entregarme con más ahínco. Debo llegar a ser heroica para que por fin reconozcan mi entrega. Otra decía: si fuese una mujer que llegase a todo, quizás podría sentir esa satisfacción personal y esa realización que busco. No podrían entonces reprocharme nada. Otra decía: si pudiera llegar a ser mejor madre, mejor esposa y mejor hija, quizás lograría que mi vida tuviera un significado, porque ser mujer implica una perfección que no noto que aún tengo. Por lo tanto, tengo que mejorar bastante. Se hizo el silencio. Todo esto puede parecer muy exagerado, pero os asombraría la cantidad de mujeres que se autosacrifican queriendo dar todo por puro amor sin sospechar que en ese autosacrificio se enredan más y más en el personaje. Y se cierran los grilletes de tal forma que es imposible, imposible encontrar la llave para liberarse. Nos preguntamos, ¿cómo cerrar los grilletes para descubrir la libertad que somos? Bueno, Aska tiene experiencia en eso. El primer paso del trabajo que ofrecemos en Aska es despertar. Es el primer paso, despertar. Y en el sentido más profano, se define el despertar como cortar o interrumpir el sueño de alguien que está dormido. Lo cual veo yo que también se puede aplicar a nosotras, porque realmente sí que se trata de cortar o interrumpir de una vez esos mensajes y letanías que nos repetimos mentalmente en el sueño profundo del personaje. Ese rum-rum de que somos de una manera determinada y debemos llegar a ser de otra, olvidando completamente nuestra presencia. Y esto me lleva a la siguiente acepción del término de la palabra, que es algo hermoso, que nos dice que despertar, mira qué bonito, es traer a la memoria algo olvidado. Qué bonito, traer a la memoria algo olvidado. Y es justo eso. ¿Qué hemos olvidado? Hemos olvidado nuestra presencia, porque nuestra presencia y la conciencia de ella es el primer paso. El primer paso para anular el mecanismo. Mira, en el libro de Blay, La realidad, se transcriben dudas y preguntas de los alumnos en las clases que impartía, y vemos que él nos habla del despertar como una profunda conexión con el potencial, con una conciencia absoluta de ser eso, un potencial infinito de amor, inteligencia y energía que se expresa a través de nosotros. Pero claro, como siempre, los alumnos insistían en preguntar. En concreto, en el libro aparece una alumna. A la práctica, ¿cómo se nota, no? ¿Cómo se nota que uno está despierto? Y me gustaría leeros la respuesta para que sintáis la fuerza de las palabras de Blay, que me encanta. Dice, ¿cómo explicarías a alguien esa paz que sientes cuando estás realmente bien conectada? Entonces ves que eso es de un nivel, mirad, eso es de un nivel que no puede ser explicado ni casi tiene sentido explicarlo en otro nivel. Pues lo mismo. Existe una visión y también una felicidad respecto a las cuales esto es, y mirad qué metáfora más maravillosa, respecto a las cuales esto es como la luz de una cerilla comparada con el sol. Aquí lo presentimos un poco, pero nada más. Entonces, lo único que tiene sentido es ir a por ello, porque es nuestro, eso es lo que somos. Es visión y claridad, es capacidad y fuerza, es felicidad y paz. Esto es despertar, es descubrirse como vehículo de un potencial que nos hace vivirnos más a nosotros mismos que nunca, sin necesidad de ser nada más. Pero yo creo que resulta pobre, ¿no?, decir que todo está hecho con despertar, porque despertar implica algo más. Para nosotros implica algo más que recuperar nuestra presencia, que descubrir que somos inteligencia, amor y energía. Mira, nuestro trabajo aborda la autorrealización desde Aska, desde frentes muy diversos. Y uno de los más interesantes, a mi juicio, está en enfrentar esas lagunas que hemos ido dejando en el camino. Se trata de hacernos, por lo tanto, transparentes a la esencia, de ser un vehículo de ese potencial que se expresa a través de mí. Entonces se hace esencial hacer un trabajo explícito, ¿vale?, para desarrollar el potencial o potenciales que quedaron estancados. Es lógico, ¿no? En el caso de las mujeres, lo más frecuente es que el potencial más desarrollado sea el amor, la entrega al centro emocional y afectivo, y el que menos el intelectual, ¿vale? Suele pasar. Entonces, el invertir el tiempo necesario para desarrollar el centro menos activo es imprescindible. ¿Pero sabéis por qué? Os voy a poner, vamos, yo creo que esto lo habrá pasado a todas las personas que hemos hecho el trabajo, ¿verdad? Cualquier dificultad que se presente en nuestra vida siempre se manifiesta, ¿vale?, en el potencial que menos desarrollado tengamos. Puede parecer un chiste, una broma cósmica, ¿verdad? Pero esto casa bien con lo de a perro flaco todo se le vuelve en pulga. Es decir, aquello que se manifiesta es aquello que en cierta forma tenemos pendientes de desarrollo, pendientes de atender y de ver de una forma más consciente. Pero no se trata solo de restablecer un equilibrio personal, no se trata solo de poner a nivel la balanza interior, ¿verdad? Porque cuando abordamos el equilibrio de la personalidad, también abordamos algo que es fascinante, el propósito personal de nuestra vida, ¿vale? El despertar transforma a la persona tanto para descubrir lo que es y vivir la esencia desde esa unificación personal, pero precisamente para ponerla al servicio de esa deficiencia que vemos de luz, amor y acción que evidenciamos en el mundo. Es para entregarnos al mundo de una forma completa. Y yo veo que en este sentido las mujeres tenemos una llamada profunda a superar este sesgo personal que nos viene dado por el sesgo histórico. Porque tenemos que ejemplificar que el rol asignado para nosotros por cuestión de género nos es tan ajeno, de verdad, nos es tan ajeno como nuestro personaje. Ya no podemos vivir de la misma forma para con nuestro sexo. Mira, Miguel de Unamuno acuñó un término precioso que se llama sororidad para referirse a la hermandad y solidaridad entre mujeres. Se deriva del término latino soro, que significa hermana, por eso a las monjas se les llama sor, ¿verdad? Y trata de hacer que las mujeres tengan hermandad y solidaridad entre ellas. Entonces yo veo que necesitamos establecer un compromiso de sororidad para con nuestro género, porque eso va a facilitar el que podamos ayudar a mucha gente a salir de casos terribles de violencia de género. Podemos incentivar también en todas las mujeres la independencia económica, animar a ingresar también en profesiones que normalmente han ejercido hombres para romper ese famoso techo de cristal que se habla, ¿no? Y que nos separa de un equilibrio real de paridad en instituciones y organizaciones y sobre todo, yo diría, en las esferas económicas y del poder. Aquí me gustaría contar una anécdota graciosa, que no sé si la habéis escuchado alguna vez, que cuando Margaret Thatcher forma gabinete en Inglaterra, ¿vale?, se rodea solo de hombres y se da cuenta de que muchas de las líneas y directrices que ella quería establecer en su grupo de trabajo no eran admitidas precisamente por el hecho de venir de boca de una mujer, ¿vale? Entonces se dio cuenta de que imprimiendo ese carácter hierático y esa gravedad en la voz de su discurso, sus tendencias y sus decisiones sí que eran apoyadas por la mayoría de hombres. Entonces, por las noches, esto es curioso, es real, ¿eh? Es real, esta anécdota es real, se dedicaba en el espejo a ensayar el borrar su rastro femenino y el poner grave la voz para que su gabinete la tuviera más en cuenta a la hora de dar sus opiniones. La dama de hierro, ¿verdad? Ahí está. Entonces, pues una de las cosas que hay que dejar atrás son los patrones de entrega, porque a la larga sí que es verdad que genera una gran insatisfacción personal, porque muchas veces los modelos de esa madre ejemplar, de esa hermana solícita, de esa esposa sumisa, hija negada, bueno, no van a ningún lado, ¿verdad? Y ese buenismo muchas veces que tenemos las mujeres de arreglar, de reparar, de consolar, de acabar las cosas con los demás, de proteger, de arengar al personal, de salvar, de sacrificar, de ayudar, mirad todos los verbos, impiden a los demás hacerse cargo de ellos mismos, de su desarrollo personal, ¿vale? De las dificultades que debe vivir cada uno para crecer, de las situaciones que tienen que afrontar. Como mujeres despiertas, yo creo que tenemos un papel histórico. El papel de dotar a la siguiente generación de esas herramientas para volar. Y después, como yo digo, dejar las aulas abiertas. Es como quien siembra y el resultado, ya es una cosa que no nos incumbe, pero sembrar, hay que sembrar. Entonces, cuando hablamos de equilibrar la personalidad, ¿Vale? Hablamos también de construir un nuevo legado femenino, ¿vale? ¿Cómo construir un nuevo legado femenino? Primero aboliendo el anterior, aboliendo el anterior. Porque esas tareas, mirad, tenéis una diapositiva donde aparecen las mujeres africanas que son las grandes cuidadoras. También aparece una lámina de la Edad Media donde era la mujer objeto de amor, de pasión, ¿verdad? Que ella no tenía nada que decir, era simplemente el objeto. O la mujer, ¿no? Como un sujeto pasivo, ¿va? En cualquier toma de decisiones, pues eso tiene que acabar para construir el nuevo legado. Entonces, cuando hablamos de equilibrar la personalidad, abrimos la puerta también a ejemplificar que es posible crecer en aquello que se nos ha vetado como colectivo. Siempre que me preguntan las mujeres qué podemos hacer para contribuir al legado femenino, yo siempre digo lo mismo. Hay que ser ejemplo. Porque parece mentira, pero cuando una de nosotras consigue un hito personal, parece que se moviliza algo en la conciencia del colectivo. Porque hace visible aquello que se tacha mentalmente de imposible, pero que a la práctica no lo es. Y las grandes transformaciones históricas siempre nacen de un paso, pero cada una tiene que hacer su parte. Así que yo veo que es importante conquistar la libertad, la capacidad de decidir, el vivir la independencia y sobre todo el ejercitar ese protagonismo perdido. Quiero poner un ejemplo ahora muy curioso, porque hay capacidades que el colectivo femenino ha desarrollado a través del nivel del amor que puede aplicar fácilmente a la conquista de escenarios donde no se ha tenido representación. Yo pongo el ejemplo de una empresaria energética, ¿vale? Llamada Carlota Pi, que ella en un momento dado quiso ascender en su empresa, y sabéis que las eléctricas, la mayoría son hombres, ¿verdad? Y le dieron a elegir, ¿vale? Usted quiere un puesto de alta ejecutiva, pues tiene que renunciar a ser madre. Por un lado, ser madre o acceder a este puesto. Entonces, bueno, imagino que Carlota se cayó de espaldas, ¿no? En ese momento. Y dijo, ella no pensaba renunciar a la maternidad. Entonces abandonó esa eléctrica para crear su propia compañía eléctrica, ¿vale? Entonces ella, cuando fundó su propia eléctrica, ¿vale? La fundó con una filosofía de igualdad de género de primera. La paridad se cumple sí o sí. La conciliación laboral a rajatabla, ¿vale? Pero sobre todo ella lo que descubrió gracias a ser madre era que esa cualidad de la maternidad ella la había servido para ejercer el liderazgo de una forma amable y efectiva. Y decía esto, dice, ser madre me ayudó a desarrollar capacidades para ser mejor profesional. Porque he aprendido a contar mejor las historias, qué bonito, gracias a contarlas a mis hijas. Y en posiciones de liderazgo, explicar bien un mensaje es fundamental. Es curioso. El liderazgo femenino puede ser un liderazgo mucho más rico, integrando también ese potencial del amor. Por lo tanto, yo creo que establecer la queja constante, muchas veces, ¿no? Que nos quejamos constantemente, sin hacer nada, ¿vale? Es como cruzar los brazos, ¿vale? Y protestar mientras que vamos por un río sin atrevernos a remar. Vamos a ser claros. Trabajar en el autodesarrollo implica también salir de esa zona de confort que nos proporciona el centro emocional para explorar otro centro. ¿Vale? Para que comprobemos que nuestra competencia es tan válida como la de los varones. Lo único que sucede es que hasta ahora se nos privaba del derecho a desarrollarla y ahora algunas veces nos las privamos nosotras mismas. Para esto también es imprescindible el qué, el liberarse de dependencias emocionales, de chantajes mentales, de esos roles, como he dicho, de cuidadora. Y hay que educar a las siguientes generaciones en la corresponsabilidad. Esto es una tarea compartida. El hombre tiene que aparecer aquí. No podemos hacer esto sin los hombres. Imprescindible. La maternidad, por ejemplo, no tiene que ser una esclavitud, sino un compromiso real de colaboración en la crianza. Debemos capacitar a la vida que se nos ha regalado, que tenemos en custodia, que no es nuestra, ¿vale? Educando realmente como si nosotros educásemos a la siguiente, realmente estamos educando a la siguiente generación de la comunidad humana. ¿Cómo queremos, hombres y mujeres de este siglo XXI, que sea la siguiente comunidad de la generación humana? Lo que a mí me lleva a concluir que en la educación de mujer a mujer debemos hacer dos cosas. Hay que integrar el pasado. No podemos vivir con rencor el pasado. Y hay que vivir el futuro como si ya fuera presente. No hay que postergar las cosas al futuro. Hay que hacer. Hay que arremangarse. Digo, ahora aquí en Sevilla que hace tanto calor, hay que arremangarse. Arremangarse y trabajar. ¿Vale? Porque tenemos que crear oportunidades nosotras mismas cuando se cierran las puertas, ¿vale? Tenemos que aportar ese legado personal para que sea realmente un faro para las mujeres que nos sigan. Porque qué mejor legado que vivir desde el protagonismo personal, ¿vale? Motivando a usar esa personalidad equilibrada como modo de operar la realidad con un sello propio, con un sello femenino propio. Sería maravilloso, transformador, curativo. Mira, yo os quiero comentar una anécdota familiar. Voy a ponerme un poco como abuela cebolleta. Pero es una historia que para mí me conmovió muchísimo, muchísimo. Porque es una historia que siempre se contó en mi casa. Cuando era pequeña y había tormenta y no podíamos salir a la calle, se nos juntaba, ¿no? A todas. En mi casa somos todas chicas, ¿vale? Cuatro chicas, nos juntábamos todas las chicas y contábamos, decíamos, cuéntanos historias antiguas. Y mi tía abuela, que yo me crié con mi tía abuela, pues ella contaba siempre la historia del robo de su casa. Entonces era, ya el título es maravilloso, el robo. Entonces nosotros estábamos en la misma casa del robo y el contarnos esa historia nos emocionaba muchísimo. Y era que mi bisabuelo pues era tratante de aceite, ¿vale? Y distribuía aceite por los pueblos de la provincia y en la capital. Entonces un día comprobó que en el almacén le faltaban pellejos de aceite de los que él distribuía. Y claro, pues me están robando y ya la gente del pueblo empezó a hablar. A Francisco le roban sus hijos porque Francisco no los tratará justamente, se querrán casar, no les dará el salario oportuno y le están robando. Y mi bisabuelo eso lo llevaba fatal y dijo, no, yo tengo que demostrar que aquí entra alguien a robar. Y él se quedaba por las noches, se quedaba tumbado en un carrillo y una de las noches pues entra el ladrón, claro. Lo coge por el cuello, intenta asesinarlo, da un chillido. Viene mi tía abuela, que era una mujer muy, muy aguerrida, coge al ladrón también del cuello, ese hombre llevaba un arma, mirad todo lo que estoy contando, una película, ¿verdad? Saca el arma, da un tiro, le entra a mi tía por aquí, le sale la bala por aquí, siempre nos enseñaba la cicatriz, nosotros estábamos fascinadas, ¿vale? Y en ese momento ya llegan todos, llega mi abuelo, llega mi tío abuelo, llega ya todo el mundo y con ellos la Guardia Civil. Ya sabemos cómo en los años 40 se las gastaba la Guardia Civil, ¿verdad? Entonces la Guardia Civil mete en un cuarto a mi bisabuelo y al ladrón y les dice, Francisquito, esto está claro. Han entrado a robarte, tú cogiste el arma se disparó y el resultado, la muerte de un ladrón. Ahora mismo le disparamos y este hombre ya no ve más la luz del sol, ya este hombre no va a robar en su vida. Entonces, claro, mi bisabuelo los miró con una cara y dijo no. Dice, porque yo voy a la cárcel a distribuir aceite y en la cárcel hay un letrero que pone odia el delito y compadece al delincuente. Esa historia se contaba en mi casa muchísimo y entonces pues mi bisabuelo le preguntó al ladrón por qué había ido a robar. Y le dijo que por necesidad, evidentemente en esa época era por necesidad, entonces lo que hizo fue contratarlo de trabajador en su propia casa. Y esa historia se nos contaba como la catadura moral, ¿no? Por decirlo de alguna forma, de mi bisabuelo. Pero bueno, nosotros conocimos la historia hasta ahí. Y os digo que esa historia se contó siempre en mi casa, pero el círculo se cerró. El círculo de esta maravillosa historia se cerró hace 3 años cuando un AMPA, trabajando la conciencia y la coeducación, me encarga hacer un guión teatral con 3 mujeres destacadas de la historia. Una de las que yo elegí fue la española Concepción Arenal. Mira, Concepción Arenal fue una mujer que lo tuvo muy difícil en la vida, porque para estudiar en la universidad tuvo que disfrazarse de hombre. Los títulos universitarios que tenía Concepción Arenal los obtuvo disfrazada de hombre. Ella fue visitadora carcelaria, en concreto se dedicó mucho a restablecer a todas las mujeres que estaban en la cárcel, porque a la cárcel llegaban principalmente las mujeres en esa época, pues, por robo, por pequeños hurtos, por peleas y sobre todo por un delito de aquel entonces gracioso que era lo que se llamaba vida licenciosa, que era ejercer la prostitución, ¿verdad? Entonces ella pensaba que todo eso se podía evitar realmente con una educación y capacitación de las mujeres, porque ella lo había vivido, ¿no? Y se dedicó a poner por todas las cárceles de España ese famoso cartel que decía: odia el delito y compadece al delincuente. ¿Quién le iba a decir que el legado femenino de Concepción Arenal salvaría la vida de una persona en un pueblo como el de Carrión de los Céspedes, verdad? Ese es el legado femenino de cuando una persona realmente invierte su tiempo en desarrollar ese potencial que quedó lastrado. Es curioso. Bueno, pues me gustaría cerrar la charla con vosotros evocando la última imagen que vais a ver en pantalla. Porque quizá lo que a mí más me ayudó cuando comencé a seguir el camino de Blay junto a Jordi Sapé sea la rotunda afirmación de que somos inteligencia, amor y energía. Para mí fue impactante. De verdad fue impactante, porque yo solo me percibía desde el foco del amor. Mi personaje, ¿vale?, había estancado los otros dos focos, pues de pequeña, pues porque se me daban mal las matemáticas, el razonamiento matemático. La primera persona que me dijo torpe, yo me lo creí, y torpe, 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 bueno, pues la niña es torpe, pobrecita, la niña es tonta y torpe. Por otro lado, la obesidad infantil, y era una persona tranquilota, hacía poco, me movía poco, la niña es floja, la niña es floja, la niña es floja, la energía, al otro barrio. Entonces, me dediqué tanto en fomentar el que se me daba mejor, me dediqué tanto a ser buena, ¿vale?, que todo lo demás quedó atrás. Entonces, yo solo me percibía desde ese foco. Qué triste, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo ahora la imagen, si nos la pone otra vez Sergio, de la vida de la mujer, yo veo que es un canto a la triada de Blay. Es un canto, es precioso. Porque la niña es energía pura, es vitalidad, ¿vale? La madre es puro amor y entrega. Y la anciana es sabiduría y es inteligencia. Entonces yo veo que este canto es un mensaje. El mensaje de que mientras antes integremos estos tres centros, antes estaremos preparadas para marcar la diferencia y para protagonizar realmente nuestra existencia femenina para abordar todos estos retos y derrumbar todas estas barreras que tenemos por delante. Gracias.
Carlos, el micro.
Hola, Pilar, nos has dejado boquiabiertos. Parece que has nacido para explicarte, para contar cosas, para que los demás entendamos lo que quieres decir y en este caso el mensaje y la enseñanza de Blay y tan aplicado a la cuestión femenina. A la paradoja de los grilletes. Me llama mucho la atención y ha llamado la atención muchas de las cosas que has dicho. Para empezar, me ha llamado mucho la atención la fuerza de las palabras de las mujeres. O sea, cómo eran capaces de decirse: cuando estoy centrada en mis necesidades, solo me veo como egoísta. Y después, ¿cómo nos has mostrado que la solución que ofrecían era la de apretar más la tuerca? La de decir, digo, bueno, parece que he hecho poco, entonces debo entregarme con más ahínco. ¿Y cómo has sabido dar la solución, de decir, hay que equilibrar la personalidad y hay que enseñar a las generaciones que, no, que vienen que hay que equilibrar la personalidad desde y enseñarlo desde ahora. El futuro es el hoy. Y lo dices de una manera muy bonita, dices, el rol de género que nos han asignado es tan ajeno como el personaje. ¡Qué claridad! Y has terminado, bueno, hacia la mitad, diciendo, tenemos un papel histórico como mujeres. Tenemos un papel histórico. Es increíble porque cuando se habla de papeles históricos parece que solo se habla de los, banalmente, de los partidos históricos, ¿no? No, no, no. Tenéis un papel histórico como mujeres. Sembrar, hay que sembrar. Tenemos ahora mismo una claridad en el papel de la mujer y en todo lo que la humanidad se está perdiendo por no tener la, por no dejar esa humanidad a la mujer todas sus posibilidades. Vamos a, bueno, y no me puedo callar sin contar, recordar la bonita historia que nos has contado, odia el delito y compadece al delincuente. No sabía yo esa frase que estuviera puesta en los penales, ¿no? En las cárceles, y que fuera de una mujer, de Concepción Arenal.
Yo tampoco. Entonces, imaginad cuando se cerró el círculo haciendo el guión teatral y descubriendo a Concepción Arenal y encontré yo esa frase. Recuerdo el impacto que dije, ¡ah! Sí, esta fue la frase que salvó a este hombre, ¿no? Que mi bisabuelo tuvo la conciencia, ¿no? De ver lo que había entre lo que era la persona y lo que era el delito, ¿no? En poder deshacer ese compendio. Fue increíble. Y eso, pues, gracias a Concepción Arenal. Sí, sí, es curioso.
Y después nos has traído esa cosa tan bonita de las mujeres nos reuníamos y nos contábamos cosas, ¿no? Y le decíamos a nuestra abuela, cuéntanos algo. Cuéntanos una historia. Qué bonito es eso también. Y qué educativo. Venga, vamos a abrir un turno de preguntas. Hemos sido 25 personas a lo largo de casi toda la charla. Ahora somos 26. Venga, abrimos un turno de preguntas. Las preguntas podéis hacerlas de dos maneras. Yo prefiero que las hagáis levantando la mano. Si levantáis la mano y mantenéis el vídeo abierto, nos vemos las caras y es esto más directo. El que no se atreva, pues nada, tenéis ahí una opción abajo, yo la tengo la tercera, justo en el centro, abajo en el centro, se pone chatear, pues a través del chat lo hacéis y ya está. Cualquiera de las dos maneras podéis hacerlo. Venga, animaros a hacer alguna pregunta. Que si no, os castigo y la hago yo.
A ver, yo, más que una pregunta, quiero hacer un comentario que me parece que podrías tú abordar un poco. Que es el problema este de la competencia que se presenta en estos momentos entre hombre y mujer. Que claro, es una falsa salida. Entonces tú has planteado con mucho énfasis y mucha razón esta especialización de la mujer en el amor. Y también está muy bien, pues claro, el equilibrio, ¿no? Hay que desarrollar los otros dos. Pero habría quizás una vocación histórica, ¿eh?, de la mujer en relación al hombre. Yo no soy una mujer, soy un hombre, yo no. No puedo evitar escuchar tu charla en términos masculinos. Entonces, pienso que sería una vocación de la mujer enseñar al hombre a querer. Enseñar al hombre a introducir el amor en su forma de expresión y en sus funciones. Diego.
Sí, sí. Indudable, indudable. Mira, precisamente en el guión teatral este que comento, ¿vale? La introducción de los personajes masculinos precisamente está en ponerse en la piel de este amor, ¿vale? En vivir este amor en profundidad, de forma que sean capaces de percibir qué se siente desde ahí, ¿vale? Una vez que, digamos, la conquista femenina no tiene que generar una amenaza, es curioso, no tiene que generar una amenaza, porque esa riqueza del amor vivido plenamente es algo a compartir que va a enriquecer más al hombre y va a hacerle tener en cuenta cosas y perspectivas que quizás no tuvieran en cuenta antes, por intelectualizar quizás demasiado todo, ¿vale? Es algo que realmente es enriquecedor para ambos sexos. Es decir, tendríamos que ir abrazados de la mano, tendríamos que ir, porque al final supone una riqueza para el género humano. Buscamos realmente una sociedad más justa, más igualitaria, y entonces sería justo el acceder, digamos, a ese equilibrio en lo intelectual y a la vez aterrizar al hombre a un nivel, ¿vale?, más emocional. Me parecería algo precioso. De hecho, las mejores relaciones que triunfan al final es donde la mujer se puede promocionar y el hombre a la vez puede ejercer esa labor de cuidado, muchas veces, y de atención que ejerce la mujer, ¿vale? Entonces me parece que, claro, es imprescindible, es imprescindible. Por eso digo yo que las mujeres tenemos esa llamada histórica, porque al final pasan por nosotros, sí o sí, como educadoras, como madres, la siguiente generación. Chicos y chicas. Y el vivir eso desde los inicios es lo que nos va a dar el dar realmente la vuelta a la tortilla. Sí, estoy de acuerdo contigo.
Pilar María, sin embargo, parece que el hombre con este reconocimiento de la mujer, de su propia capacidad hurtada a lo largo de la historia, de su papel hurtado, la mujer lo reconoce y parece que el hombre se está sintiendo agredido y además se está sintiendo como que no sabe muy bien cuál es su sitio, como que se le desplaza del lugar que tenía en la sociedad y que entonces no sabe dónde colocarse, y cómo reacciona eso, pues reacciona agresivamente en contra de eso que la mujer está proponiendo, que no es ni más ni menos que ser libre e igual.
Sí, muchas veces la reacción es de amenaza, realmente, de agresión, de amenaza. Es como si fuésemos a por algo que ya está preestablecido así, entonces es como quien entra a una casa a robar realmente. Sí. Pero bueno, realmente cuando pensamos en nuestro trabajo, en el trabajo espiritual, es como si dijera, yo siempre lo digo, es como no se puede pasar de un molde a otro. No se puede pasar de un molde a otro, como quien hace figuritas de escayola, ¿vale? El molde tiene que desaparecer, te tienes que quedar con la esencia. Entonces, realmente se trata de eso, de intentar que eso no se viva como una amenaza, es decir, de despertar a la gente cuanto antes, porque realmente cuando tú vives en un molde, sí lo vives como una amenaza. Cuando no vives en el molde, no lo vives como una amenaza, ¿vale? Al contrario, empujas el carro. Pero sí que es verdad lo que tú dices. Es por eso que muchas veces ahora estamos viendo situaciones donde a veces las generaciones más jóvenes son casi más machistas que lo que eran las generaciones nuestras. Curioso. Puede parecer algo muy curioso. Yo creo que es precisamente por eso que acabas de comentar. Por vivir esto como realmente una amenaza. Es como una, claro, un papel que tú has interpretado durante tanto tiempo, ahora en el libreto, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde te ubicas? Es como si te quisieran sacar del teatro, ¿no? Del guión. No se trata de sacar al hombre del guión. Necesitamos que el hombre esté en el guión. No podemos hacer esto sin los hombres. No podemos contar con la mitad de la humanidad para esto, porque además se fracasaría sí o sí, se fracasaría sí o sí. Es por eso que necesitamos realmente el pueblo, que decía Jordi, que me parece oportuno, el que se viva más el lado femenino desde lo masculino, el que se viva más en lo femenino. María Pilar, me parece que quería comentar algo. María Pilar, ¿estás levantando la mano? Sí.
Hola, María, Pilar María. Lo has hecho muy bien, cariño. Perfecto. Yo quería comentar una cosa que pienso que está, entre otras cosas, muy, muy claro, el que el hecho de la educación es fundamental en todo este aumento de feminismo y aumento de machismo y estas luchas que hay. O sea, lo que tenemos que ver y no perder de vista es que de unos años para aquí el analfabetismo, entendido como tal, ha desaparecido. Entonces, ha desaparecido porque ha llegado a unos estratos que antes eran totalmente ignorantes y que el hombre pues vivía pues en su parte energética pues ese poder sobre las mujeres. Ahora con la educación esto queda más diluido. Y así como nosotros nos vamos, las mujeres nos vamos adaptando, ellos se han quedado que no saben, como tú muy bien dices, dónde colocarse. Y yo creo que ahí radica el ir atrás en el que las mujeres pueden tomar este protagonismo, en que siga aumentando este machismo. No sé si me explico. Creo que es un poco lo que acontece estos momentos en los que, bueno, pues que la educación está llegando a unos niveles que antes era, pues no llegaba. No sé cómo lo veis.
Sí, yo lo veo exactamente igual. Exactamente igual. Entonces yo veo que quizás lo que hay que hacer es una labor de acompañamiento.
Claro.
Acompañamiento del hombre. Porque este camino es un camino común. Entonces, al ser un camino común, tenemos esa obligación también de acompañar, ¿no? Y de realmente ese cuando yo le expreso a muchos hombres, sentís que una mujer libre y fuerte, ¿vale? Pues es una mujer peligrosa. Ven como un peligro, ¿no? Es decir, una mujer peligrosa en el sentido porque tiene su capacidad para razonar, no se deja manejar, ¿no? Tiene su propia voz, es capaz de ejercer su libertad y su voluntad, ¿no? Entonces, en ciertos estratos eso es algo peligroso. Y realmente, pues, de peligroso no tiene nada, ¿vale? Tiene de enriquecedor. Mira, hay una cosa muy curiosa, que me resultó curiosa. Hay una chica que se dedica a la programación de robots, ¿vale? Y en la programación de robots ella decía que era curioso que, por ejemplo, si las mujeres no ejercitan esta labor de programación, ya el robot sale sesgado, ¿vale? Decía, los robots domésticos que ahora se están desarrollando en Japón, que es curioso, ¿vale? Necesitan de programadoras y no de programadores. ¿Por qué? Porque aquello que perciben como necesidad las mujeres, los hombres no las perciben. Entonces ella decía, no está en intentar que haya más programadoras mujeres, está en capacitar esa sensibilidad en los hombres programadores. Y eso a mí, bueno, me encantó, porque tenía razón. No se trata de que ahora, digamos, nosotros tengamos que, no queremos decir, conquistamos cosas para echar a los hombres, no se trata de eso. Sí, la paridad, claro que sí, yo eso sí que lo veo. Pero también se trata de que esa visión femenina, ¿vale?, sea captada por lo masculino. Entonces ella decía, veo mucho más interesante, en vez de decir en Japón, venid, mujeres programadoras del mundo, para sensibilizar a estos robots domésticos en lo que debe ser la atención a una persona dependiente, vamos a hacer escuelas de capacitación para los hombres para que perciban ese tipo de cosas que a lo mejor las mujeres perciben de una forma más rápida para poder programar correctamente estos robots domésticos. Ese es el camino correcto, a mi entender. Ese es el camino correcto.
Pues sí, la verdad es que sí. Te prometo, Pilar María, que yo estoy en ese, en esa fase de educarme, pero me cuesta bastante, ¿eh? Uh-huh. Ahora tengo las orejas abiertas. Nuria Cisa tiene la palabra. Nuria, querías preguntar, ¿verdad?
Sí. A ver si me sé explicar. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho hasta ahora, pero yo he notado también que hay una cierta, un cierto grupo de feminismo que no es educa, no se muestra con educación y que intenta siempre sacar al hombre que haga muchas más cosas en casa de las que podría hacer. Y entonces esto a lo mejor repercute en que otras personas, quieran, otros hombres, digan, ah, no, yo quiero ser más machista porque si no, mira, él, este siempre hace lo que la mujer dice. Quiero decir que también he visto una corriente de esta manera, muy de mujeres con a lo mejor un poco desestructuradas, con poca educación, que no ponen amor en cuidar a los hijos tanto y entonces el hombre tiene que manifestarse mucho más que ellas en las tareas de casa, en cuidar a los niños y al final a lo mejor rompen, ¿no? También he visto esta manera de mostrarse. Es poco, pero también hay esto.
Bueno, a ver, lo que es capaz o no de hacer un hombre, por ejemplo. Yo te digo que un hombre es capaz de hacer exactamente igual que nosotras. Exactamente igual. La cosa está en que si no se ha ejercitado... Te pongo un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo a la práctica. Nunca ejercité la capacidad, ¿vale?, de llevar mi economía. Nunca. Entonces, todos los problemas absolutamente que se presentaron en mi vida fueron en la esfera económica, casi todos, ¿vale? Cuando las circunstancias de la vida, como yo digo, que a todo perro se le vuelven pulgas, a todo perro flaco se le vuelven pulgas, se manifiesta para que yo ejercite eso, ¿vale? Yo me doy cuenta, yo no soy capaz, no soy capaz, no soy capaz, no lo soy, no lo soy. Mentira. Tengo que ponerme. Entonces, eso de que un hombre no es capaz de hacer las mismas cosas que una mujer y viceversa, yo no me lo creo.
No, no digo que no sea capaz, pero que a lo mejor la mujer no lo hace con amor ni le enseña, ¿entiendes? Entonces, muchas familias veo que al final rompen porque hay poco amor, poca paciencia, poco diálogo y eso sabe mal.
Bueno, claro. Pero, cambiar, Nuria, una tiranía por otra es absurdo.
Eso, me refería un poco a esto.
Claro, eso es absurdo, eso es absurdo. Yo creo que las pretensiones de las mujeres no deben ser machacar al hombre, ni por este sesgo histórico. Una de las cosas que he dicho es integrar el pasado, para no vivir con rabia, porque precisamente quizá esta tiranía de la que tú hablas es ejercitar la rabia por todo lo que se perdió, ¿no? Y no es el caso, no es el caso. Para crecer, construir sobre la rabia, ¿verdad?
Me chocó muchísimo una vez que había una reunión, yo estaba trabajando y eran chicas muy jóvenes, mucho más que yo, y entonces iban comentando lo que hacían los maridos. Y, pues esto te lo tiene que hacer, porque el mío te lo hace. Y entonces yo quedé horrorizada. Yo pensaba, pero ¿cómo están diciéndose estas cosas estas chicas jóvenes, no? Me sorprendió muchísimo. Entonces, desde aquel día pienso es que tampoco lo hacen muy bien, que no ponen amor, diálogo, todo así, mirando 50 yo, 50 tú, ¿entiendes? Y siempre esta lucha del 50.
Quizá muchas veces en esos diálogos está simplemente el hecho de decir, Mira, mi marido sabe hacer o es capaz de hacer esto, el mío es capaz de hacer lo otro, porque quizás al no haberlo hecho nunca, ¿vale? Eso ya supone para ellas un hito en la familia, es decir, que mi marido ha hecho la cama. Bueno, es que debiera hacerla todos los días, guapa. No es que, ¿vale? Esa es la cosa. Entonces, muchas veces al hablar entre ellas, quizás fuera eso un poco el diálogo. Fíjate, pues mi marido ha hecho la cama. Pues mi marido, además de hacer la cama, me ha pasado la aspiradora en el cuarto.
Sí, sí, sí. Bueno, tonterías. Y si no, que se puede alquilar a una mujer y hay otras soluciones. Hay tantas soluciones cuando hay diálogo y cuando hay amor y cuando se puede trabajar los dos. Esto es lo que conviene.
Hay que trabajar los dos mismos, sí que es verdad. Hay que trabajar los dos mismos, ¿no?
Imposible. Y Nuria, tú estabas insistiendo en la falta de amor que se veía a veces en las relaciones entre hombre y mujer, sí. O en concreto a la hora de repartirse tareas. Me acuerdo una vez que organicé en mi trabajo unas charlas con mujeres y sin darte cuenta, pues organizas las cosas y entra el machismo en la organización. Pero claro, como era con mujeres, enseguida me dieron un palo en la cresta, ¿no? En cuanto se me salió, saqué algo y fue de la siguiente manera. En la primera reunión, la de presentación, porque hemos venido aquí y una de las cosas que haremos será ver cómo los maridos o vuestros compañeros os podrán ayudar en las tareas domésticas. Y una mujer, ¿cómo que ayudar? ¿Cómo que ayudar? Como si eso fuera la tarea de la mujer. Habrá que ver, habrá que estudiar esa tarea, habrá que plantear la tarea. No es ninguna ayuda la que el marido tiene que prestar a la mujer. Y entonces yo dije, Carlos, tiene toda la razón, cállate la boca y prepárate lo mejor para la siguiente reunión.
Desde entonces Carlos no lleva cresta.
A ver, venga, pregunta.
Sí, aquí hay una cuestión que a mí me lleva mucho tiempo preocupando y diría que ahora se me ha hecho un poco la luz. A ver cómo lo digo. Yo de entrada pienso que la mujer es mucho más capaz que el hombre, pero como de aquí a Lima. Precisamente porque puede hacer todo lo que hace el hombre. Y en cambio el hombre tiene una serie de limitaciones que igual serán muy tontas, pero las tiene. Entonces la pregunta es, siendo esto así, ¿cómo es que se permite que el hombre decida, que el hombre mande, que el hombre disponga? Y bueno, si dejamos aparte el asesinato, que eso lo explica, si no haces lo que te digo, te mato. Si dejamos aparte el asesinato, yo la impresión que tengo es que la mujer renuncia a priori a decir lo que piensa o a exponer lo que ve. Hay una renuncia. ¿Eh? Y que, claro, a ver, como yo soy inteligencia, amor y energía, como sobre todo inteligencia, si me quitan el plato de la mesa, pues no me lo quito yo. Ahora, si el plato se queda en la mesa, al menos el mío, entonces sí que me lo quito yo. Entonces hay una parte, digamos, de dimisión histórica o dimisión social que no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Es cuestión simplemente de superar este miedo a que no te harán caso o a que te dirán que te has creído. Porque al menos los que estamos un poco despiertos, pues lo que buscamos es este sentimiento de colaboración, de participación, de ayuda mutua. No precisamente este abstencionismo que después te tiene que pasar la factura porque tú tampoco has hecho lo que debías. No sé si me explico.
Perfectamente. Sobre todo porque hay muchas veces que en este planteamiento que tú haces, ¿vale? Del por qué no, esa dimisión a la que haces referencia, ¿vale? En esa dimisión es, digamos, muchas veces el cansancio, ¿vale? El cansancio de la disputa, ¿vale? Entonces, en el cansancio de la disputa, al final caemos en el personaje. en el personaje del yo ideal. Soy, es decir, si yo no lo hago al final, pues no lo va a hacer nadie. Y entonces sigo haciéndolo. Entonces, es curioso, pero es así. Es así. Mientras que se limita realmente de eso, ¿no? De realmente ejercitar el liderazgo de la forma que, la tenemos que lo tenemos que ejercitar, a veces negándonos, Jordi. Yo diría que a veces negándonos radicalmente. Porque si no nos negamos, el otro no hace su parte. Entonces sí que es verdad que hay una, a veces hay una dimisión por ese yo ideal de que la, en verdad es que pobrecito, va a salir hecho una facha si yo le puedo planchar la camisa. No le va a dar tiempo y acabo planchándola. Bueno, me molesta que salga con arrugas. A lo mejor es necesario que le diga, oye, ¿qué pasa? ¿Que no te sabes planchar ni una camisa? No sé.
Sí, lo que pasa es que ese es un fenómeno que se produce en los dos, en las dos direcciones. La mujer renuncia a decirle, oye, que si sales con la camisa arrugada, no es porque yo no haya hecho, sino porque el que no has hecho eres tú. Eso por un lado, pero es que el hombre también renuncia a decir, bueno, aquí hay cosas que planchar, ¿cómo lo hacemos? ¿No? O sea, es una renuncia doble. Digamos que los hombres nos hemos hecho cómodos, ¿no?
Eso no es ninguna renuncia, ¿eh? Eso es comodidad y escurrir el bulto.
Eso es decir, bueno, hasta ahora ese trabajo no le hago yo, pues sale.
Aquí hay varias cosas. Una de ellas son los patrones que hemos adquirido desde la tierna infancia hasta hoy día. Y esos patrones están tan grabados a fuego en nuestro inconsciente que es muy difícil sacárselos de encima. O las mujeres se han acostumbrado a mostrarse de una manera y no de otra. Y se han acostumbrado a algo que los hombres suelen llamar manipular. Y para la mujer no es manipular, la mujer es y por debajo haciendo que las cosas se arreglen para que no te des cuenta y hagas lo que yo quiero sin que te des cuenta. ¿Entiendes? Es una forma de es un patrón que lo hemos mamado de toda la vida y es muy difícil sacárselo de encima. ¿O es que no habéis oído hablar vosotros de los líderes ocultos? ¿Quiénes son los líderes ocultos? Pues normalmente son mujeres. Son mujeres que no acostumbran a dar la cara porque toda la vida se han estado escondiendo. Y esto es así, y de la misma manera los hombres tienen sus patrones. Y bueno, mucho es que hoy estemos hablando de esto, porque esto en la época de mi madre no se hablaba. Sencillamente planchaban, cosían y bordaban y encima tenían que estar muy contentas.
Sí, es así. Realmente es así. Yo recuerdo cosas que viví en la infancia que a mí me marcaron a fuego. Me marcaron a fuego porque realmente, yo digo, muchas de las cosas que yo fui haciendo después precisamente era por esos modelos, esos patrones que decía María Pilar, esos patrones de los que hemos hablado, que yo visualizaba. En mi casa, la fuerte era mi madre, ¿vale? Pero ¿cómo ejercía su fuerza? Pues evidentemente escondida, en la sombra. Y entonces para que no se notara, digamos, esa fuerza o esa, había que hacer un poco, ¿vale?, el paripé, ¿vale?, delante de mi padre, para que él tampoco se sintiese, ¿vale?, menospreciado o menoscabado en su autoridad. Pero después, claro, había cosas que hacía mi padre, que ella llevaba a mal traer, pero digamos las toleraba por el hecho de intentar que no se notase esa directriz. Por ejemplo, mi padre tuvo un accidente de tráfico y se quedó con una pierna mal, ¿vale? Entonces pues él cogió una depresión profunda y él estaba en su cuarto, en su cama, durante mucho tiempo se llevó en cama en su cuarto y él, para un triste pañuelo que tenía que coger, nos llamaba a nosotras. Decía, ¡Pilar! ¡María! ¡Cójame el pañuelo! Y él tenía el pañuelo en un cajoncito al lado de su cama. Solo tenía que abrir el cajón y coger el pañuelo. No se tenía que mover de la cama. No se tenía que mover de la cama. Sin embargo, ¡Pilar María, el pañuelo! Y yo miraba a mi madre y mi madre decía diciendo, ¿vale? Eso lo veía yo. Y claro, lo hacía, ¿vale? Pero a la práctica después, en el futuro, eso me trajo también muchos problemas. El hecho de haber intentado un poco decir, pobrecito. Bueno, pobrecito. Pobrecito. ¿Vale? Sí, sí. Es curiosísimo. Es curiosísimo.
Sí, ese pobrecito de tu madre habla un poco de la dejación que comentaba antes Jordi, ¿no?
Sí, sí. El pobre, pues la forma de ejercer el poder que le dejaban, pues a lo mejor era diciendo eso, ¿vale? Pero a la vez mi madre no se daba cuenta que el facilitar que eso sucediera estaba dándonos a nosotros un ejemplo, ¿vale? De sumisión total, de sumisión total. Entonces, fijaos, qué cosa más.
Pero un poco esto es lo que hemos visto en nuestra generación. Y un poco lo que explicaba Nuria es la siguiente generación, que con menos cultura, pero sí se atreven a decir, no, esto no, lo menos al 50%. Es una forma distinta de expresión que tenemos que acabar de dulcificar, que tenemos que acabar de unificar, porque puede ser de otra manera y debe de ser de otra manera.
Mira, una cosa muy curiosa cuando se habla en el trabajo, y me gustaría escuchar la opinión de más mujeres, de la conciliación laboral. Porque a la práctica, ¿qué es la conciliación laboral?
¿Vale? Es una cabrona.
A la práctica, la conciliación laboral es una estafa, ¿vale? Una estafa. Porque supone que a mí me quiten horas de oficina para echarla haciendo la plancha o cuidando a los niños. Y yo a lo mejor no quiero hacer eso con mi tiempo libre. Es decir, yo lo que necesito realmente no es una conciliación laboral. Yo necesito en casa corresponsabilidad, porque el marido, la pareja, vive también en la casa, consume las mismas cosas, ensucia lo mismo. Los hijos son comunes. No sé si me explico. Entonces, realmente es el cambio de chip. Es el cambio de chip. Porque hay muchas veces que nos venden ideas y soluciones que ya vienen putrefactas, como yo digo. Yo digo, no quiero ese caramelito envenenado. Yo lo que quiero es echar menos horas en la casa y pasarme más tiempo en la oficina. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo derecho a eso? Sin embargo, se nos vende como conciliación laboral. Qué bonito suena, ¿verdad?
Sí, la conciliación laboral, la conciliación laboral en Cataluña, en un área básica, que es donde yo trabajaba, consistía en que te pagaban menos porque presentaba que hacías menos horas, pero te ponían la misma programación. Con lo cual, si no habías terminado el trabajo, tenías que quedarte para acabarlo. Con lo cual, se acababa la de esto. O sea, lo único que conseguías es que cobrabas menos. O sea, que imagínate tú si es una estafa.
Olga, quería hacer una pregunta. Deciros, de todas formas, que abajo hay una mano amarilla que si le dais, yo ahora le acabo de dar, veis, aparece, y yo veo que es que habéis levantado la mano para querer hablar, ¿vale?
Vale.
Venga,
vale,
hola, adelante.
Vale, hola a todos y a todas. Yo siempre, bueno, está claro que vivimos en una sociedad patriarcal, y entonces yo pensaba, vamos a ver, ¿este patriarcado de dónde viene? Va, tiramos atrás. Vale, llega de las cavernas, ¿no? Ya ha ido pasando a nosotros casi en nuestro ADN. Entonces, de las cavernas, vale, ¿por qué? Porque la mujer es la que quedaba embarazada, por lo tanto tenía que quedarse para no dañar a su cuerpo durante el embarazo, no sé, yo esto es lo que me he pensado. Entonces era el hombre el que era el proveedor, la mujer la que cuidaba y tal y cual. Digo, pero esto es así, porque si el universo o la fuente, lo que fuera, decidió que fuera la mujer la que tuviera los hijos, es porque era más fuerte que el hombre, en capacidad de sufrimiento, físicamente, en todo. Entonces aquí yo veo un desequilibrio. Entonces, realmente el patriarcado es solo una cuestión que proviene de una diferencia física que ya se quedó, que proviene de la prehistoria y que ya se ha ido transmitiendo hasta la actualidad. ¿Me he explicado bien?
Sí. ¿Cuál es la pregunta en concreto, Olga?
Que si tú tienes alguna otra teoría, o es simplemente es esa.
¿De por qué estamos como estamos? Yo creo que acertadamente has dicho lo primero, me ha parecido muy interesante, porque de hecho todas las teorías que yo he ido estudiando han sido esas precisamente.
Es decir, ¿y te convence?
El hecho de la maternidad, que si me convence, no lo sé, fíjate, porque después, sí que es verdad, si nosotros vemos la historia como algo lineal, sí que he descubierto que en algunos segmentos de la historia muy pequeñitos, ¿vale?, han existido matriarcados.
Claro, por eso, es que no lo veo yo tan claro, es que no lo sé.
Vale, Jordi tiene algo que decir respecto a esto.
Sí, en el hombre de las cavernas no hay, en el hombre de las cavernas no hay patriarcado. Tampoco hay matriarcado porque no hay estructura de poder.
No.
Aunque la mujer, o sea, las diosas en estos años eran mujeres porque se consideraba la generación como una especie de milagro. A ver, ¿cuándo nace el patriarcado? Cuando nace la esclavitud. Cuando se pasa de las cavernas a la organización social basada en la fuerza. En la fuerza para dominar la tribu vecina o para dominar el pueblo vecino y ponerlo a trabajar para el pueblo vencedor. Entonces, así, aquí sí que hay una cuestión de fuerza física. Y esta cuestión de fuerza física es lo que genera el patriarcado. Y todas las estructuras de tipo cultural, de tipo religioso, que la sustentan, que la apoyan, pero el origen del patriarcado es la fuerza física, ni más ni menos. Fuerza física, no fuerza de carácter, no capacidad de aguante que tiene la mujer más que el hombre, sino fuerza física para combatir.
Pues eso. Claro, sí, claro, evidentemente que no había patriarcado en la prehistoria. Pero que digo que el origen del patriarcado es solo la fuerza física, que el hombre es más fuerte que la mujer, y eso ya se veía así en las cavernas, por eso el hombre salía a cazar.
En las cavernas no, te digo. Se ve
no me cuando explico bien o no sé.
Sí, se ve cuando empieza la esclavitud, cuando un pueblo, a ver, en tiempos de las cavernas cada uno se comía lo que podía, lo que encontraba. No tenía sentido esclavizar a nadie porque cada uno se tenía que espabilar para comer. En el momento en que puedes esclavizar a alguien, entonces aquí se monta el poder, se monta la estructura social, se monta la religión, se montan los que pintan, porque hay unos prisioneros que cultivan la tierra y les dan de comer. En estos momentos es cuando aparece el patriarcado. No en las cavernas, después.
Bueno, de todas maneras, Olga, el análisis del origen del patriarcado, que es muy interesante para entendernos cuál es nuestra situación actual, está bien, pero una vez que nos hemos entendido, lo que tenemos que plantearnos es ¿y qué hacemos? Ahora mismo, que yo creo que es la bondad de la charla de Pilar María, la de decir, bueno, la situación ha sido esta, pero ahora soy una mujer unificada. Antes había desarrollado el tema de amor. Ahora los otros dos potenciales los tengo que desarrollar. Me unifico y a partir de ahí soy una mujer que hago con el resto de la humanidad, con el resto de las personas y que avanzo, ¿no? O sea que yo creo que hay que dar mucho valor a lo que ha transmitido Pilar María. Es decir, tenemos ese potencial y la manera de salir adelante es desarrollarlo y sí. Desarrollarlo de manera unificada, ¿eh? Los tres, no solo el que nos han enseñado, sino también los otros dos.
Y me ha parecido muy interesante lo de la sororidad y los círculos de mujeres que están surgiendo ahora, que bueno, les llaman así, ¿no?, círculos de mujeres, que también se basan mucho en el principio de sororidad. Y creo que están muy en auge y me parece muy interesante.
Porque Olga, lo que tú has preguntado en realidad me parece bien, porque el conocer el origen de esto me parece importante. Pero, verás, conocerlo...
Sí, que más da.
La cosa se trata es cómo superarlo. Sí. ¿Qué hacemos con eso? ¿Vale?
Majo.
El micro, Majo.
Hola, buenas tardes a todos. Pilar, felicitarte, me ha gustado mucho toda tu exposición. Y bueno, yo le quería preguntar una cosa a Jordi, porque me ha parecido que ha dicho como que las mujeres tenemos más capacidad. A ver, yo considero que el tema del sexo no tiene nada que ver con tener más, bueno, igual es una idea equivocada, ¿no? Yo creo que quizás tenemos más cosas desarrolladas o no, y supongo que la mujer históricamente ha tenido que desarrollar más cosas precisamente porque se ha sentido subyugada, ¿no? Pero yo creo que en esencia yo no creo que un hombre o una mujer tengan que ser diferentes en ningún sentido, ¿no? Y en desarrollar sus potencialidades tampoco. No sé, me ha quedado un poquito en duda el tema ese de como que la mujer como de per se tiene más capacidad. Yo no lo veo así, yo creo que todo el mundo podemos llegar a
Estoy
tener
hablando la de capacidades prácticas, no de capacidades esenciales. Capacidades prácticas. A ver, tú date cuenta, una mujer es perfectamente capaz de vivir sola si tiene trabajo, si no la tienen que mantener. Si tiene unos ingresos que le permiten la independencia, una mujer es totalmente capaz de vivir sola. Un hombre, no. Un hombre, no. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a que le cuiden. Porque está acostumbrado, de la misma manera que decíamos antes, que Pilar María decía, la mujer pasa de la tutela del padre a la tutela del marido, pues al hombre también se puede decir del hombre. El hombre pasa del cuidado de la madre al cuidado de la mujer, de la esposa. Es lo mismo. Y bueno, yo decía antes justamente que, a ver, date cuenta, daros cuenta en general, sobre todo en Cataluña, hay el matriarcado en Cataluña es muy importante. Yo no sé si en el resto del país. Pero en Cataluña normalmente mandan las mujeres en las casas. Fuera no, por lo que decía antes Pilar María, fuera hay que disimularlo. Pero dentro mandan las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen mucha más capacidad de decidir, de materializar. El hombre tiene unas teorías, unas proyecciones, unas fantasías muy grandes, pero a la hora de llevarlo a la práctica, a la hora de materializarlo, si no hay una mujer al lado que lo haga, es un fracaso total. No sé quién lo decía, que esto de la patria potestad se había inventado para que el hombre sintiera que pintaba alguna cosa en la educación de los hijos. Porque claro, en la práctica, fijaros, tal como ha ido funcionando todo, el hombre prácticamente, al menos antes, no intervenía para nada en la educación de los hijos. Entonces, bueno, yo soy muy, muy filofemenino, pero registro esto, de que siendo mucho más capaz la mujer, no hablando de capacidades esenciales, sino de capacidades prácticas, siendo mucho más capaz la mujer, no tenga el poder. No tenga el poder. Y entonces, yo aquí lo que añadiría, aquí lo que diría, es que sí que es verdad que hay unos patrones, ahí se habla del cordero, hay unos patrones, pero si nos ponemos en el lugar de la mujer, en el lugar de la mujer despierta tiene la obligación de superar estos patrones. Tiene la obligación de transformar estos patrones. Y en este caso, pues igual tiene más la mujer que el hombre, porque el hombre no la vive, esta necesidad no la percibe, no la siente, y la mujer sí. Entonces es mucho más probable que sea la mujer la que también sea capaz de alterar la situación, que no esperar que el hombre venga a ayudar, como decíamos antes.
No somos igual que las mujeres.
No, es que además esto es otro error. El hombre y la mujer esencialmente son lo mismo. Todos somos lo mismo, pero personalmente no son iguales. No son iguales. El problema es que el hombre se ha especializado en una cosa y la mujer se ha especializado en otra, pero iguales tampoco son.
Bueno, pero han de superar los dos el patrón.
Claro, también,
ya lo sé. Los dos han de superar el patrón, porque si no son los dos que superan el patrón, seguimos igual.
Sí, pero hoy estamos en una charla de la mujer.
Bueno, pues eso.
Bueno, tenemos dos manos levantadas. Primero Esther y luego Miquel.
Hola, buenas tardes.
Hola, Esther.
Pilar María, me ha encantado porque hablas muy bien y es muy amena y se hace súper, se ha hecho corto, ¿vale? Y me ha gustado mucho. Yo, bueno, coincido con algunas cosas, por ejemplo, con lo que decía Maju, coincido completamente, ¿no? Y en cierta manera pienso que el hecho, ¿no?, de que sea mujer, yo hablo de mí, que sea mujer, pues es un estímulo y pues las capacidades se manifiestan y mi cuerpo y mi manera de ser, pues es un vehículo para que yo me pueda manifestar. Por lo tanto, súper bien. Y también, aparte de todo lo que tú me has dicho ahora, ¿no?, yo pienso que realmente si estamos despiertos, mujeres y hombres todos, podemos poner mucha conciencia en ver muchas otras cosas que no vemos. Por ejemplo, el lenguaje que utilizamos. ¿Qué lenguaje utilizamos cuando hablamos normalmente? Yo, por ejemplo, cuando escribo un correo, porque por mi trabajo yo tengo que escribir correos, muchas veces los genéricos siempre son masculinos. Y estamos invisibilizando pues, una parte también de la sociedad, porque el 50% somos mujeres. Por ejemplo, también todos tenemos pues, sobrinos, tenemos hijos o tenemos, yo qué sé, nietos. Fijaos cuando vais a comprar un juguete. ¿Cuánto pensáis qué juguete le vais a comprar a vuestro, bueno, a quien le compréis? O la ropa, el color de la ropa, porque tú ves una cosa súper mona, rosa, y no la compras para un niño, porque ya es que tenemos un montón de prejuicios, pero montones. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela, en educación infantil. Los juguetes que tú pones al abasto de los niños y las niñas es que también son muy sexistas, de verdad, y no tenemos, es que todo. Por lo tanto, yo pienso que el trabajo, que está muy bien, porque ahora yo creo que lo que te has puesto aquí de manifiesto es una cosa que antes no se hacía. Por ejemplo, en mi casa a mí me educaron de una forma y ahora, en cambio, estamos hablando aquí pues es una oportunidad. Y esto, ¿no?, que yo pienso que es un trabajo de todos ya y que se puede hacer muy poquito a poco, ¿no? Por ejemplo, lo que decía, el lenguaje, ¿no? Y seguramente ahora cuando hablo no pongo ni la atención y no sé ni si todos los genéricos que he utilizado son masculinos. Por lo tanto, un poco esto. Y ya está. Yo quería aportar esto, Pilar.
Pues mira, me hace gracia que hables de eso, Esther, porque recuerdo perfectamente la anécdota de una madre y una abuela, ¿vale? ¿Verdad? En mi contexto es el contexto andaluz, el contexto de un pueblo pequeño andaluz, ¿vale? Entonces, pues el hecho de que un niño pidiera un carrito de capote en un pueblo andaluz cerrado, ¿vale?, suponía algo, ¿vale? Entonces, la madre cuando tiene no hay nadie, no hay ningún niño, ¿no? Los reyes son los padres, ¿vale? A la práctica, en la carta, hizo gracia porque decía, quiero un carrito de capota con un bebé. Entonces, su madre trabajaba en asuntos sociales y ella era agente de igualdad para la igualdad, y eso ella lo vivió como un regalo, mientras que su abuela, ¿vale?, lo vivió como un infierno. Entonces, imaginad, ¿no?, cuando el niño, en Reyes, amanece con su carrito de capota y su bebé. Bueno, para mí realmente eso fue un símbolo en ese punto, porque cada vez que yo veía a ese niño paseando el carrito de capota y el bebé, bueno, todas las que lo mirábamos, yo creo que las generaciones ya, ¿no?, que nos hemos criado con ese anhelo, ¿no?, de igualdad, lo veíamos con una satisfacción, porque ese niño va a ser mejor padre, va a ejercitar el amor que decía Jordi, ese amor que necesita ejercitar ya, porque jugando se ejercita muchas cosas, tú lo sabes, Ter. Entonces lo va a ejercitar ya de una forma práctica desde pequeño, esa sensibilidad, ese amor con el que el niño cogía al bebé, lo ponía en el carrito y lo paseaba con cuidadito, ¿no?, para que no se cayese por la acera. O sea, una cosa increíble. O sea, me parece imprescindible, imprescindible. Pero para que veas, en las generaciones, su madre, ¿vale?, ya estaba educada mentalmente a superar eso. Sin embargo, su abuela eso lo vivió muy mal. ¿Y cómo le vas a regalar, cómo se le va a regalar al niño un carro de capota? ¿Pero qué va a pensar la gente cuando ese niño pase el carro de capota? ¿Vale? Me parece muy importante lo que acabas de decir. Así que carros de capota y bebés para todos los niños.
No, bueno, quería felicitar a Pilar, que me ha encantado la charla, no sé, a todos los niveles, la verdad, de oratoria, la estructura, el hecho de que sea algo tan y tan, tan vivido, no sé, enhorabuena, la verdad. Yo, bueno, quería hablar porque es un tema que me toca de alguna manera de cerca. En cierta medida me siento aludido a nivel de que creo que, a ver, siempre queda algo de tanto de machismo como de estigmas sociales y demás, pero bueno, en gran medida pues me considero una persona, pues, sí, con cierto desarrollo a nivel afectivo. En general tampoco tiene problemas por cuidar a las personas, soy bastante servicial también. Las tareas de la casa, bueno, no solo colaboro, es que tampoco he tenido esa conciencia de ayudar, ¿no? No sé, tomo la iniciativa. Es verdad que igual no soy especialmente minucioso y hay gente que, pues bueno, ha sido más entrenada para ello, pero vaya, que creo que lo hago con mucha solvencia. Desde fregar los platos, planchar, limpiar lavabos, y cuando hablamos de lavabos, pues hablamos de todo el lavabo, cocinar, ir a comprar, con carro, sin carro, si es que no tengo absolutamente ningún problema en eso. Me considero una persona, como decía una antigua suegra que tuve, con la parte femenina muy desarrollada, ¿no? ¿Dónde quiero parar con todo esto? Habéis dicho que es una cosa que... es un trabajo que se tiene que hacer o que tiene que hacer tanto el hombre como la mujer, ¿no? Y yo os digo que sí, que no sabéis hasta qué punto, porque, claro, yo, pues por otro lado, pues bueno, tengo un trabajo que es estar en casa con unos ingresos que no son, no digamos ya estables, sino que a veces tampoco son demasiado abultados, aunque, bueno, también digo que al igual que muchas mujeres, ¿no? Porque a veces, pues casi... no sé, ves casi más como una mujer, ¿no? De estar tan en casa o no sé, pero el caso es que a mí hace casi como 20 años que a mí no me mantiene nadie, soy perfectamente solvente, he vivido también solo. Donde quiero ir a parar es que toda esta parte yo no he visto que se valorase en nada, o sea, al final, ¿en qué queda todo? En que como hombre... yo no sé si esto viene de las cavernas o qué, pero bueno, tú tienes que traer el pan a casa y se acabó. O sea, esa es tu función. Entonces, ya te digo, me parece excelente el discurso, me ha encantado, pero ¿cuánta gente hay todavía, hombres y mujeres también muchas, que están dispuestas a luchar por ello, a valorarlo, a traer al mundo a hombres así? Porque yo por ahora sigo viendo lo mismo que veía hace 20 años, hace 15, y es eso, pues bueno, el hombre traer, como decimos en Cataluña, las garrofas y lo demás, bueno, no sé, a veces parece hasta ridículo, ¿no? Y me sabe mal, la verdad, porque, jolín, yo apuesto por eso y creo que es el futuro, pero veo que estamos muy lejos, la verdad. Solo quería decir eso.
Por lo tanto, la conclusión es que tenemos que despertar a más hombres, ¿no? Porque si tenemos esta joyita aquí es porque está despierto. Así que la necesidad de despertar a más hombres es imperativa. Y el que no se duerma, el educar a las generaciones, intentar que no se duerman, que no se duerman tanto a las generaciones desde el principio, porque es cuestión de educación, ¿no? Mire, ¿qué, cómo se porta en casa?
Pues como ha dicho.
¿Ve?
Yo sí lo valoro, por supuesto que sí.
Claro.
Lo vivo cada día y bueno, pues... pero también las mujeres son las que no lo valoran, es lo que le ha dicho muchas veces, que bueno, que puede ser un hombre completo, por así decirlo, en muchas facetas, pero como esa parte económica pues a veces no responde al patrón, aunque es lo que dice, pues que él se mantiene y demás, pero como no responde al patrón típico... pues de trabajo considerado socialmente, en muchos aspectos, pues parece que lo demás no importa, pero de cara a muchas mujeres, sobre todo también. O sea que hay que hacer un trabajo en todos los sentidos, mujeres y hombres.
Mujeres y
hombres. Sí, que no sé hasta qué punto ya es solo de estar despierto, sino como para ver... bueno, hasta qué punto estoy dispuesto a quedarme con todo el paquete, ¿no? Vale, yo también me parece fantástico, la mujer ahora está totalmente abierta al mercado laboral, pero está dispuesta a que el hombre pues igual cobre algo menos, esté en casa y demás, o simplemente es Eso es un poco lo que yo veo, que bueno, es todo un paquete y hay que luchar por ello, porque luego, ostras, ves que falta mucho y que hay cantidad de estigmas de lo que el hombre también, de lo que se espera del hombre. Y eso, yo a vosotros os entiendo perfectamente y comparto ese dolor, pero bueno, también os digo que hombres como yo también hemos sufrido mucho, por quitarnos este estigma de ser fracasados por no cobrar 3.000 euros o por no tener unos ingresos estables. Ahora mismo, la verdad, y hablando en plata, me da igual, porque ya te digo, no tengo que demostrar nada a nadie, sé lo que he conseguido y sé hasta dónde llego y demás, pero bueno, veo que, ostras, dar ese paso para muchos hombres también se les pide un esfuerzo que, bueno, hay que ver también si luego tienen el apoyo necesario y demás. No es tan fácil.
No, no es fácil. Porque igual que la mujer tiene que superar el patrón de dependencia del hombre en lo económico, ¿vale? Pues también tenemos que ser, digamos, lo suficiente abierta de mira para, digamos, apoyar al hombre en su realización personal, aunque esa realización, ¿vale?, pase. Porque esa realización puede pasar en el que tú no tengas que cobrar algo fijo. Y no sucede absolutamente nada. No, no sucede absolutamente nada. No, no veo, porque eso puede suponer un estigma. Yo entiendo que suponga un estigma para una persona realmente con un patrón o un canon de lo que debe ser o no un hombre. Y yo, como no quiero un hombre que ejerza, digamos, el control sobre lo que debe aportar o no debe aportar, sino que quiero un hombre completo, no un hombre sesgado, para mí sería un regalo, ¿vale? A mí me parece un regalo, en clave femenina es un regalo, porque tú has sacado tu parte femenina, ¿vale? Y a la vez no intentas imitar ningún estereotipo, porque no hay que imitar ningún estereotipo. ¿Por qué no puedes ser tú una persona, digamos, que cobre menos y leer a una persona que cobre más? No veo qué dificultad haya eso.
Bueno, pero es que a veces el debate tampoco está ahí porque, no sé, a ver, que tampoco el tema de los ingresos es igual el eje fundamental. Pero sí que veo que, ya te digo, todo lo que es la parte esta del trabajo doméstico, que es igualmente importante, bueno, dices, ves que socialmente eso está totalmente asociado a la mujer y que mucha gente... Lo he visto, bueno, en muchas casas, ¿eh? Que te pones ahí a fregar los platos o lo que sea y, bueno, es que, no sé, parece como que es insultante que estés haciendo eso, que no, que tú tienes que sentarte y eso no es tu tarea.
Fíjate, cuando tú comes en plato igual que nosotras, ¿verdad, hijo? Y ensucia igual que nosotras, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero aquí tenemos que tener en cuenta que somos vanguardia. Es decir, si decimos hay unos patrones y los tenemos que empezar a cambiar, esto socialmente será reconocido de aquí 100 o 200 años. No esperéis que os lo vayan a reconocer pasado mañana. Porque claro, cuando tú vas a casa de alguien y te pones a lavar los platos, pues la mujer se siente como que le has quitado trabajo. Es decir, hay una serie de patrones que hay que tenerlos en cuenta y superarlos con la ayuda de lo superior. ¿No? Con la ayuda del entorno no vas a tener ayuda. O sea, todas las personas que han actuado como vanguardia de la humanidad, tanto en el campo intelectual como en el campo moral, como en el campo práctico, han sido más perseguidas que otra cosa. Ahora, internamente, hay una satisfacción, un desarrollo, una felicidad y una unión con la pareja que les den a los demás, si no les parece bien. Yo pienso que esto es suficiente como para realmente intentar vivir en la práctica algo que uno ve que tiene que hacer.
Sí, sí, está claro.
Ese ejemplo es el faro que necesitamos, ¿vale? Porque al final, ¿vale? A la práctica yo te digo que realmente todas las mujeres, ¿vale?, quisieran una pareja así. Entonces, el ejemplificar eso, el visualizarlo, significa también un paso para ese deseo, ¿no? De que cuando una busca pareja, pues busca a alguien realmente unificado, unificado. Me parece muy importante.
Y sí que es verdad lo que decía antes María Pilar, que parece como que las generaciones jóvenes pues esto lo tienen más por la mano y tal, y no siempre es así. O sea, yo me sorprendo mucho de ver a la gente de mi edad o alrededor de esta edad que no se ven para nada estos hombres completos o como lo quieras llamar, ¿no? Estas nuevas masculinidades que sí que se habla en algunos ámbitos, pero que va, o sea, nada, que queda muchísimo por hacer y muchas mujeres pues que se quedan en casa para cuidar de sus hijos y dicen, mira, esto no hay quien lo aguante, o sea, yo quiero ir a trabajar porque esto es mucho peor que estar trabajando, mucho peor. El estar en casa, haciendo la casa, los hijos, es algo, aparte de poco valorado y demás, pues que es mucho más cansado y aparte de no reconocido que el trabajo laboral, porque por lo menos por el trabajo laboral cobras, ¿no? Por eso, pues nada, nada ni se te reconoce, claro.
Ni está remunerado ni cotizamos en la seguridad social por el trabajo, ¿verdad? Y es un trabajo.
Dicen, es que yo, si tengo otro hijo, no lo voy a hacer así, porque es que prefiero por lo menos salir de casa, cobrar y luego, claro, luego cuando vuelva, pues no sé lo que va a pasar, porque igual es la doble jornada, ¿no? Pero desde luego, no les compensa a ningún nivel, o sea, ni económico, por supuesto, pero tampoco de exigencia, de cansancio, de falta de valoración. Y esto es de gente muy joven también. O sea.
Por eso queda mucho camino por recorrer.
Está claro que tenemos un camino por delante, pero que la visión, tenemos esa visión del hombre, de la mujer, y del hombre despierto, la mujer despiertos y unificados. Y esa es la... Esa es la propuesta que nos viene a hacer Blay y que nos ha recordado Pilar María a través de ese análisis también hecho sobre la situación de la mujer y cómo se la ha visto históricamente. Muy bien, para ir terminando, ¿alguna pregunta más?
Yo quisiera dar un toque de optimismo al final, porque eso de que te va a ser muy difícil. Yo no sé si va a ser muy difícil o no, pero yo pienso que esta cuestión del hombre y la mujer no es la única cuestión que en estos momentos está en el candelero. Decía ahora Miquel, que decía que el hombre se supone que tiene que trabajar y la mujer se tiene que quedar en casa, este reparto de funciones. Bueno, igual resulta que de aquí a unos pocos años no hay trabajo ni para el hombre ni para la mujer. Quiero decir que las cosas estamos al final de una época, de un sistema. Se está modificando todo, se están cayendo la mayor parte de estos patrones. Y lo importante es tener algo en su lugar, es tener una propuesta para poner. Y esta propuesta empezar a vivirla. Empezar a encarnarla uno mismo. Y bueno, y después tener confianza en que lo que tiene más inteligencia, amor y energía también tiene más fuerza. Es decir, tenemos la impresión de que, claro, si queremos cambiar el mundo personalmente, pues tenemos la impresión de que el mundo nos aplasta, porque realmente es imposible cambiar el mundo. Pero cambiar mi mundo no es tan difícil. Y esto pienso que es lo que deberíamos vivir y deberíamos intentar practicar.
Está claro. Para ir terminando, Rosa.
Sí. Yo quería hacer una pregunta, Pilar María. No sé si tú o Esther me lo puede contestar. ¿Sabéis actualmente cómo se trabaja la igualdad en las escuelas? Por ejemplo, si está unido a una escuela de padres, porque sabemos que si no se hace desde casa, sirve muy poco lo que se hace en la escuela, ¿no? O sirve menos, o puede fallar. ¿Sabéis algo sobre esto?
Yo aquí en Andalucía, desde luego, pocos centros trabajan realmente de una forma activa la igualdad. Yo en el caso que me encontré, al menos era un centro que la propuesta partía de AMPA, ¿vale? Y que decidieron trabajar la coeducación junto con la conciencia, ¿vale? A través de un programa que establecía, ¿no?, la línea de Bly, ¿no?, en ese taller. Entonces, lo que intentamos realmente es empezar desde la base, educando a ejercitar, digamos, los tres potenciales a los dos géneros, ¿vale? De forma que trabajaran en conjunto, que se hiciesen piña, que hiciesen equipo. Entonces, desde la base, lo gracioso es que no se perciben tantas diferencias. Ocurre después, se van diferenciando muchísimo después y se van ya, digamos, estableciendo los roles mucho después. Por lo tanto, decíamos, el facilitar esto desde la base implica que ya, digamos, no fragüe tanto ese concepto del hombre tiene determinado rol, la mujer tiene determinado rol y yo tengo que hacer esto y tú haces lo otro, esa diferenciación. Entonces, desde la base nosotros trabajamos cosas muy sencillas, muy sencillas. Nosotros no trabajamos tanto, por ejemplo, lo que decía Esther del lenguaje inclusivo, como que, por ejemplo, el reparto de tareas para ellos era algo tan evidente, que el reparto de las tareas era injusto, que una de las cosas que hacíamos era reflexionar del por qué realmente sucedía esto. Y había teorías para todos los casos, era muy curioso, ¿no? Pero los niños decían, es que no tiene sentido, ellos mismos decían, no tiene sentido, cuando son pequeños los ven todos con una bondad, ¿vale?, de estar todavía un poco conectados, que no le veían sentido a esto. ¿Y esto por qué pasa? ¿Y las mujeres por qué no se rebelan?, ¿no? Decían, yo recuerdo a uno que decía que por qué las mujeres no se rebelaban, ¿no? Y digo, bueno, pues en cierta forma sí que hay una rebeldía, pero no se trataba de, digamos, intentar ponerlos a uno contra otros, a decir, mira, esto es lo que está pasando y la culpa la tenéis vosotros, ¿no? Sino el hecho de intentar construir un legado juntos, era lo que nosotros intentábamos, que ellos construyeran ese caminito juntos y que vieran que hay ciertas cosas que ya de partida, de inicio, se pueden hacer mejor.
Esto sí que sería la verdadera conciliación, ¿no?
Rosa, no, aquí en Cataluña sí que hay diversos programas y, por ejemplo, que las administraciones también están desarrollando. Por ejemplo, a nivel municipal también se están desarrollando programas solamente con el coeducate, con el currículum también, un poquito desde esta perspectiva, pero la perspectiva también de todo, ¿no? La perspectiva de género general, respetando todas, no solamente hombre-mujer, sino todas las opciones y todo lo que ahora pues se pone sobre, bueno, porque hay más opciones que solamente ser hombre o mujer, sino que hay muchas más opciones y sí que estamos, por ejemplo, nosotros en la escuela sí que estamos trabajando, por esto de aquí también todo el tema del lenguaje inclusivo. Y otra cosa también es porque está ahora todo el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el objetivo 5 concretamente es el de la igualdad de género, y ahora también, como todas las administraciones también están con este tema de los ODS para hasta el 2030 los quieren tener desarrollados, pues también hay muchos programas y, claro, pues también te puedes acoger a esto. Por lo tanto, yo creo que es verdad que lo que decía Jordi, ¿no?, que tenemos que poner algo de positividad, ¿no?, porque es verdad, ¿no?, que es que tenemos, es que claro, son miles de años, de acuerdo, con unos roles y claro, que esto pesa mucho, pero que ahora ya se está poniendo la mirada y ya se está poniendo también la mirada en el cambio, por suerte.
Es muy importante.
Bueno, pues muy bien, gracias. Por las aportaciones de todos, por supuesto, muchas gracias a Pilar María. Me quedo con esto último que has dicho como conclusión de la charla, en palabras preciosas, dice, construir un legado juntos. Fantástico resumen. Muy bien, pues, como decía mi abuela, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, pero hasta mañana no. Os recuerdo que el miércoles 26 de mayo tiene una entrevista Pilar María en Radio La Marina, y el sábado 12 de junio hay una masterclass de Jordi Sapé sobre un nuevo sistema económico. Muchas gracias a todos y buenas noches.
Gracias.